Congreso de Macedonia y esta semana Pedro va a estar hablando acerca de la gracia solamente. Y quería compartir unos momentos que tuve en este viaje. Gracias por orar. La última cosa que ocurrió en Macedonia es que asistí a un servicio de una iglesia. En el curso de ese servicio estaba sentado atrás de un profesor, una dama de un país musulmán. Estaba sentada directamente enfrente de mí y al estar cantando y adorando, la esposa del pastor de la iglesia de Macedonia y dijo a la dama, el canto que estamos cantando ahorita es gracia, esa palabra es gracia. Y cuando ella dijo, pude ver que los ojos de la profesora de explotar en lágrimas, algo estaba arrestando su corazón. Y al salir a casa después pensé en ello. Estaba sentado en el aeropuerto en Washington, D.C., esperando mi último vuelo, la última parte de mi vuelo, y sentado al otro lado de un hombre de negocios aparentemente muy exitoso, hablando en el teléfono, hablando con alguien que trabajaba con él de unos asuntos que tenían, y estaba hablando fuerte, podía escucharse todo lo que decía. Y luego colgó y llamó a quien creo que era su esposa, y dijo, sí, me robaron todo el dinero. Y en el curso de eso dice, tal vez es hora que yo muera. No, 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 en serio, necesito morirme. El mundo sería mejor si yo me muriera y estaría más contento si me muriera. Y pude hablar con él unos minutos antes de tener que subir al avión. Pero estaba contrastando esas dos escenas en mi mente y traen a enfoque el hecho de que este mundo está añorando gracia. Gracia quiere decir, estoy a favor tuyo, no importa qué. Es amor sin una estrategia de salida, de abandono. Estoy emocionado hoy tener el privilegio de anunciar que en la ofrenda de este año de cosecha, la ofrenda de cosecha, vamos a entrar el proyecto más grande que jamás hemos tomado a través de nuestras ofrendas de cosecha. Es la iniciativa de traer la gracia de Dios, tanto en palabra y en demostración del Evangelio, a la nación de India. Estamos compartiendo con Provin y con Water of Life, Agua de Vida, para enfocarnos hacia un área específica en India, un área donde ya miles de niños han sido rescatados de la esclavitud. Estamos comprometiendo $100,000 de la ofrenda de este año con el propósito para hacer 20 pozos en cierta área de India. ¿Qué esperamos que va a ocurrir en 2018 a través de hacer estos pozos? Creemos que 20,000 personas en India se les dará acceso a agua limpia. Pero más que esto, basado en experiencias basadas en este ministerio, creemos que más de 2,000 personas vendrán a conocer a Jesús como su Salvador. Amén. Creemos que 50 nuevas iglesias serán comenzadas y tenemos planes de proveer entrenamiento pastoral para los pastores, al igual donde este ya es un área donde miles de niños han sido rescatados de esclavitud humana. Esta es una manifestación de la gracia de Dios a través de la demostración del Evangelio, proveyendo cuidado, agua, viendo a esclavos liberados, pero también a través de la proclamación del Evangelio, donde tenemos un plan comprensivo e intencional para cubrir estas pueblos con el Evangelio de Jesucristo. Gracia cambia todo. La gracia cambia todo. Quiero que sepan que cuando Pablo hable hoy de la gracia solamente, no es nada más un tema teórico. Esto es algo que el mundo está añorando. Y Dios ha, por su gracia, nos ha puesto en el epicentro de su movimiento global de gracia para liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Así que Dios les bendiga. Espero que esto va a ser un día grandioso para ustedes. Hechos 1, 7 al 8 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Leamos todos Romanos 5, 15. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel que pecó, dice. Porque es por gracia, Efesios 2:9.
8:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, estoy encontrando, hallando más y más que la novedad en la espiritualidad puede ser un estorbo a la profundidad. Lo exacto opuesto que encontré en mi juventud. Entonces, lo novedoso era la prueba de lo verdadero, lo bueno, lo hermoso. Pero estoy encontrando gran ganancia en oraciones escritas también. Las oraciones totalmente espontáneas usadas en momentos de adoración son momentos aprensivos para mí. Nunca se sabe lo que va a descender. Se siente como que el que ora a menudo está tratando un lugar donde aterrizar para aterrizar su oración, pero no puede figurar cómo. La cadencia, la belleza, el ritmo y el significado de muchas oraciones escritas me aquietan y me mantienen menos enfocado en aquel que ora y más en la obra de la oración misma. La espontaneidad es un Dios duro al cual servir, pero no es la única manera de ser personal y auténtico. Nada más que los votos de una boda en un servicio tienen que ser espontáneos para que sean verdaderos. Oremos. Esta oración está arraigada en Mateo 18, 21 al 22, donde dice, Pedro vino a Jesús y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, te digo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús, al considerar este intercambio maravilloso entre Pedro y tú, venimos con gozo, intensidad. El gozo viene del perdón inexhaustivo que tenemos en ti. Y la intensidad viene del llamado a extender este mismo perdón a otros. Algunos pesares tienen una vida que dura más que otros. Y algunas traiciones pueden airar ira y venganza por meses y años después. Algunas personas parecen disfrutar ser irritantes perpetuos en nuestras vidas y honestamente a veces disfrutamos de el poder guardar récord de la manera en que nos han fallado. Así que venimos a ti hoy. Por gracia, 77 veces 7. No queremos estar arraigados en autointerés. Seguramente el Evangelio es suficientemente grande para liberarnos. Nos humillamos delante de ti hoy, buscando lo que solo tú puedes dar. Tal vez nunca disfrutemos el regalo del quebrantamiento de algunos, tal vez de este lado del cielo, pero no hay justificación para atar nuestro arrepentimiento, libertad y gozo a nadie. Debemos perdonar a otros como tú nos has perdonado. Es tan sencillo y tan costoso como eso. No nos estás llamando a ser tapetes de puertas, sino entradas a historias de reconciliación. No tapetes, sino lavadores de pie, que prefieren honrarte que ponerse a la par. Por el Espíritu Santo, danos sabiduría y gracia y poder para vivir tan como perdonadores grandes y rápidos. Algunas relaciones quebrantadas son complejas. Algunas situaciones son fáciles. Otras van a requerir gracia, más tiempo. Pero el veneno de la falta de perdón es demasiado tóxico para ignorar. Más importantemente, el Evangelio es demasiado glorioso para detenerlo. Desata los nudos de nuestro corazón y concédenos amor valiente para perdonar como tú nos has perdonado. Y lo pedimos en tu nombre, perdonador y redentor, restaurador. Amén. Una de las cosas más fascinantes, los aspectos de ver a la Reforma, es cómo Dios paciente y lentamente, persistentemente obró su voluntad en las vidas de hombres y mujeres para lograr su obra del Evangelio en esta área. Algunos nacen grandes, otros logran grandeza y otros tienen grandeza lanzada sobre ellos. Muchos de los reformadores tuvieron grandeza puesta sobre ellos. Como vimos a través de Lutero, titubeaban en hablar, pero Dios tenía un plan. Y una de las historias más notables de Dios forjar la historia a través de un hombre es la historia de Don Calvin, el reformador reluctante,
titubeante o no tenía la intención de hacerlo. El cielo es uno de los lugares más, Calvin es uno de los más controversiales y se habla mal de él. Pero vemos la vida de Calvino, un cuadro diferente surge. Nació en los 1500, como 25 años del nacimiento, después del nacimiento de Lutero. Perdió a su madre a una edad temprana. Tal vez por esto era introvertido y no era social. Su padre lo tenía en la escuela para que fuera un sacerdote, pero luego lo cambió a volverse abogado. Dios tenía un plan diferente para este joven. A través de sus diversos estudios que escribió los escritos de Agustín, Platón y Lutero, Dios comenzó a presentarle el Evangelio y se convirtió. Dios mismo produjo el cambio. Comenzó a predicar el Evangelio en serio y resistió el llamado al ministerio público. Nuevos creyentes venían a él con todas sus preguntas y rápidamente, por consentimiento común y la fuerza de su vida y testimonio, fue el líder de los evangélicos en Francia. En 1984 se despertaron pósters en la ciudad. Un reformador se había opuesto a la Iglesia Católica. La respuesta fue violenta. 25 personas fueron quemadas a la estaca, incluyendo 25 amigos de Calvino. Muchos fueron torturados. Se disfrazó como jardinero y escapó. A los 25 años de edad escribió los institutos de la religión cristiana para defender a los hermanos que estaban maltratados. Fue popularidad y se avergonzó y no quería que otros supieran que él lo había escrito. Al viajar, sucedió, pasó por Ginebra una noche, una ciudad que era pecadora y se suponía que iba a quedarse una noche, pero se quedó. Y alguien le dijo a alguien de ahí que estaba y lo enviaron para conocerlo. Fueron a ver a Calvino. Te necesitamos aquí, eres el hombre. Calvin dijo, no soy el hombre. Yo puedo hacer mucho más con mi lápiz, pluma. Puedes ser un hombre más valiente. Además, estoy enfermo y necesito descanso. Farrell confrontó a Calvino y dijo, solo estás siguiendo tus propios deseos. Y dijo, si no nos ayudas en esta obra del Señor, el Señor te va a castigar por seguir tus propios intereses en lugar de los tuyos. En ese momento, Calvin ya no vio a William Farrell. Estaba frente a frente con Dios y dijo, obedezco, y comenzó su obra en Ginebra. El resto de su vida predicó primordialmente en Ginebra y a través de su escritura y predicación fue una fuerza influencial de la Reforma. A diferencia de Lutero, quería encontrar esposa. Podías llamarle un match.com moderno. Las primeras tres mujeres que encontraron las rechazó por la edad, dinero. Aparentemente una tenía mucho dinero para ella. Y la última no la quería, no la gustaba, aunque ella se había enamorado de él y Calvin estaba avergonzado porque ella presionaba para el matrimonio. Está tratando de sobrecogerme con su bondad. No me casaría con ella aunque el señor me volviera loco. Calvin comenzó a desalentarse. No ha encontrado esposa y a menudo titubeó en que si debiera buscar una. Pero luego se recordó de Adales, la viuda de un amigo. La cortejó y se casó con su 31, pero tuvieron tres hijos, pero murieron prematuramente o su salud declinó. Y aunque sus enemigos nombraban a los perros por él, lo que le fue más difícil cuando atacaron a su esposa, comenzaron a extender rumores que la razón que ella y Calvino no podía tener hijos era por la inmoralidad de ella. Se enfermó de tuberculosis y murió después de que habían estado casados 9 años. Le llamó la mejor compañera de mi vida y ayudante de mi ministerio. Nunca se casó otra vez, pero continuó su ministerio. No dormía más de 4 horas, pero predicaba y enseñaba diariamente. Tenía 4 secretarias para mantenerse a sus dictaciones en diferentes idiomas, correspondencia y obras teológicas, al igual que tener consejería de la iglesia. Viendo todo lo que logró, pensarías que tenía una estamina inmensa y que podía hacer cualquier cosa, pero su salud era pobre. Tenía migrañas, artritis, piedras y torzones y solamente podía comer una vez al día. Y tanto creía en el poder del Evangelio y lo que él estaba haciendo que llevó a su cuerpo a lo que pensaríamos que era posible. Cuando ya no podía caminar las varias yardas a la iglesia, fue cargado para predicar. Y además de cargas imposibles, que estaba lleno de humildad y bondad. Por naturaleza, fue lanzado a un centro de una reforma. Dios le usó con su voluntad para seguir la voluntad de Cristo para cambiar el mundo. John Calvin, 1509 a 1564. Buenos días a todos. Como pueden darse cuenta, estamos en medio de una serie sobre la reforma llamada nuestra serie Las Cinco Solas de la Reformación. De la reforma, 500 años desde que la reforma comenzó este mes. Si necesita bosquejos, levante su mano. Hace dos semanas hablamos de la escritura sola, que significa la escritura es nuestra última autoridad. Y vimos la vida de Tyndale para ilustrar esa verdad. La semana pasada hablamos de fe sola, la fe sola, que la fe sola es el instrumento por el cual recibimos justificación por fe. Y vimos la vida de Lutero para ilustrar ese punto. Hoy vamos a enfocarnos en gracia sola, la gracia sola. Una de las preguntas que a menudo se lanza en contra de los herederos de la Reforma es que si las doctrinas de la salvación y la fe sola, Cristo sola, son tan bíblicas, ¿por qué? ¿Dónde estaban por cientos y cientos de años? ¿Por qué de repente aparecieron en los 1500? La respuesta corta a esa pregunta es, nunca se fueron quitadas, siempre estaban ahí. Podríamos ver movimientos como los waldensianos, los Lawlords, los husitas, diferentes movimientos fuera de la Iglesia Católica que estaban proponiendo estas mismas doctrinas vitales que eran defensores de Dios. Pero los reformadores prefirieron buscar dentro de la Iglesia y encontrar ejemplos de estas verdades. Dios siempre tiene a su pueblo. Por ejemplo, muchos de ellos citaban a Bernardo de Clairvaux cuando él, por ejemplo, pensó que estaba muriendo en 1125, sintió mucha condenación del enemigo, de Satanás, y esta fue su responsiva. Escuche esta oración. Me confieso indigno de la gloria del cielo, a los cuales mis méritos, por mis propios méritos, jamás lograré llegar. Pero el Señor lo posee por doble título, la gloria del cielo. Número uno, Él es el único Hijo de Dios, del Padre Eterno. En segundo lugar, lo ha comprado por su preciosa sangre. Este segundo título lo ha conferido sobre mí. Por lo tanto, yo confío con confianza segura. Esta es la fe sola. Lograrlo por los méritos de su pasión, su muerte, sepultura y resurrección. Esta oración, orada hace casi 1000 años, podríamos orar hoy. Es hermosa. Una oración hermosa. Por eso es que Lutero llamó a los escritos, sermones escritos de Bernardo, superiores a todos los maestros, aunque Agustín mismo, porque los predica a Cristo tan excelentemente. Bernard era un discípulo de Agustín. Lutero se unió a la orden de Agustinos, así que hoy quiero hacer algo muy extraño. Se está visitando. Estamos haciendo algo diferente este mes, no solamente viendo la reforma, sino resaltando estos personajes claves. De hecho, vamos a ver la vida de Agustín. Y usted puede decir, vaya, que la reforma no ocurrió en 1500 y Agustín, si conoce su historia, vivió en los años 300. Estamos hablando de más de 1000 años. Pero la razón que creo que esto es importante para ilustrar al hablar de la gracia sola, es que no solo muchos han dicho que Agustín nos dio la reforma, no simplemente porque, como Spohr escribe, Luther era un monje agustino y citó a Agustino más, Calvino citó a Agustino más que a cualquier otro, pero la reforma fue testigo del triunfo de la gracia sobre el punto de vista pelagiano del hombre. Vamos a hablar de Pelagio después. Antes de entrar de lleno, pidámosle a Dios que nos llene de su espíritu, que nos ayude, número uno, a tener una visión grande de la gracia de Dios, al ver la palabra de Dios y luego la vida de Agustino. ¿Podamos hacerlo? Padre,
me temo que nuestro punto de vista de la gracia es pequeño. Tanto en nuestra poca percepción de nuestra necesidad de ella y un punto de vista pequeño del poder que tiene. La gracia no es barata. Nunca es verdaderamente gratis. Tú has pagado caramente por la gracia. La gracia es más claramente vista en la cruz. Es costosa. Sin embargo, para nosotros no está de venta. Jamás podríamos ganarla. Es en ese sentido, nos es gratis. Y no es frágil. Nunca es sin fruto. Siempre es dinámica. No solamente nos lava limpios, sino que nos da poder, nos habilita y nos cambia. Así que nos volvemos de un punto de vista cultural de la gracia que es anémico y sin poder y que básicamente está viendo el pecado como insignificante o pequeño y nos volvemos a ti. Tú defines la gracia y oramos que tú hoy la despliegues. Que haya personas que llegaron aquí esta mañana listos para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Comencemos en Efesios capítulo 2. Si pueden buscar Efesios capítulo 2. No hay mejor lugar donde tener un punto de vista de centrado en la gracia. Del punto de vista de Dios. Si está usando las páginas de la Biblia. 976. Efesios 2, 1. Para tener un punto de la vista, un punto de vista de la gracia desde la perspectiva de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, está claramente comunicando que estamos muertos en pecado, muertos en pecado. Versículo 1 de capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros. En inglés comienza con la frase, cuando estabais muertos, y estabais muertos en vuestros delitos. Estabais muertos. La segunda frase en nuestra Biblia en español dice, estabais muertos. Si hablaras a una persona así, no sé, generalmente se le habla a una persona que estaba muerto, pero está hablando de un tipo de muerte específica. Nuestras mentes deben ir a Génesis 2, en el Jardín del Edén. Dios advirtiéndole a Adán y Eva, si comes del fruto prohibido, ciertamente moriréis. Inmediatamente cuando comieron Génesis 3, inmediatamente comenzaron a morir físicamente, pero más significativamente, inmediatamente espiritualmente murieron. Su amor por Dios se marchitó. Su verdadero amor uno por el otro desapareció. Inmediatamente vivieron vergüenza y culpa. Nunca habían experimentado nada de esto antes. Se habían cubierto a sí mismos. Comenzaron a actuar secretamente y pensar que podían esconderse de Dios. Así que, sea lo que sea que significa estar espiritualmente muerto, está hablando de, primero que nada, nuestra relación con Dios. Podemos estar físicamente vivos, pero estar físicamente muertos. Estabais muertos en los... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Andabas caminando como vivos, pero estabas muertos. Y luego el ritmo comienza en el versículo de... en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades de aire, el espíritu de ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Él universaliza esto. No hay nadie que no caiga en la categoría descrita en los versículos 1 al 3. Todos nacemos muertos, espiritualmente muertos. Una relación quebrantada con la única persona en el planeta con quien necesitamos tener una relación. Muertos, en pecado. Nota el versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo. Estamos muy vivos al sistema de este mundo, encandelizados, mesmerizados por la corriente del mundo, afinados al enemigo de nuestra alma. Está hablando el mundo, la carne, versículo 3, llevando a cabo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estamos marchando en esta marcha a ritmo con los sonidos, la voz, las prioridades, los afectos de aquellos que están afinados al sistema del mundo, la agenda del diablo y nuestros propios deseos carnales. Y estos van a variar en un millón de maneras, pero todos caen bajo la categoría de estar muertos. Y esto es lo que significa. Sé que como americanos tenemos muy en alto la idea de nuestra libre libertad, libre albedrío. Tienes perfecta libertad de hacer lo que las personas muertas hacen. Sigue el curso del mundo. Sigue al príncipe de los poderes del aire. Lleva a cabo los deseos de la mente y de la carne. Estás libre para hacer lo que las personas espiritualmente muertas hacen. Tenemos un sentido de estar absolutamente libres, pero la descripción es, sí, pero estamos atados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta es la esclavitud en la que vivimos. Como Proverbios nos advierte, hay un camino que le parece bien, derecho o bueno al hombre, pero su final es camino de muerte, espiritualmente y también, al final de cuentas, física y eternamente. Lo que, aparte de lo que estamos por escuchar, no habría esperanza. Luego, versículo 4. Esas hermosas palabras, pero Dios. No comienza, pero nosotros fuimos suficientemente inteligentes para darnos cuenta que teníamos un problema si buscamos una solución. Pero nosotros éramos suficientemente religiosos para subir hasta Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, no hay otra explicación por lo que está por ocurrir. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. De nuevo, está enfatizando, aún estando nosotros muertos en pecados. Y no podíamos hacer nada. Trata de hacer que una persona muerta se resucite. Que una persona sepa siquiera, una persona que está muerta sepa que tiene una necesidad siquiera. Aún cuando estábamos muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, habéis sido salvos. Por gracia sois salvos. No hay ninguna otra explicación. Estábamos muertos sin vida espiritual, sea religiosa o no religiosa. En nuestros pecados nos dio vida junto con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Note, Él va a salir de su camino para enfatizar. ¿Quién hizo esto? Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. A propósito, esto no es de vosotros. No es algo que ustedes han hecho. Pues es don de Dios. No, si no me oyeron, no es como resultado de las obras para que nadie se gloríe. Porque somos, de hecho, somos hechura suya. Creados. No puedes crearte a ti mismo en Cristo Jesús para buenas obras. Así que las buenas obras que hacemos después de la gracia son por su gracia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De principio a fin, es gracia. Sea lo que sea la gracia, es lo que usted y yo necesitamos más que cualquier otra cosa. Por gracia habéis sido salvos. Estábamos muertos en pecado y estamos vivos por gracia. Veamos si podemos ver esto manifestado en la vida de Agustín. Él pasó sus primeros 32 años, vivió del 334 a 430 AD, sus primeros 32 años muerto, 354 a 430, en pecado. Nació en Zagast, norte de África, que hoy día es Souk Haraz, Argelia. Si usted va allí a Francia, no lo ve, cruza el Mediterráneo directamente hacia abajo, va a toparse con Souk Haraz. Es como 60 millas de la costa del Mediterráneo, de Francia, o del Mediterráneo. Agustín Faso era un pagano, un patricio, y su madre era una cristiana, Mónica, en ese día cristianismo podía ser cristiana porque había sido legalizado recientemente, pero no tenía la libertad de compartir su fe a su hijo técnicamente, porque el hijo debía seguir la religión del padre. Mónica o no recibió la noticia, el aviso, o no le importó, porque fervientemente oró por y comunicó a Cristo a su hijo. Patricio parecía ser interesado en otras cosas, quería que su hijo estuviera bien educado y que tuviera éxito. Cuando Agustín tenía 11 años, lo envió a una escuela de dormitorio. 4 años regresó. Su padre Patricio había muerto, pero había confiado en Cristo antes de su muerte. Agustín no escribió mucho acerca de su padre, pero escribió mucho acerca de su madre. Un año después, Agustín se movió a Cartago y luego a Roma, luego a Milán, y durante ese tiempo buscaba educación para ser un comunicador. En ese día era una posición estimada. La retórica era valorada en alto y bien pagada. Uno que podía hablar bien era bien pagado. Durante esos años, Agustín buscó esto. Buscaba la verdad, ganar mucho dinero y vivir en placer. Tomó una amante, tuvieron un hijo, y Agustín pasó como 9 de esos años metiéndose en manicaísmo, una mezcla extraña de cristianismo con paganismo y griego y otros religiones persas y todas mezcladas, como una nueva edad vieja, una nueva era vieja. La rechazó después de 9 años y se volvió un escéptico, pero después se dio cuenta que los escépticos son buenos a rechazar la verdad, pero no son buenos a encontrarla, a encontrar nada. Así que se movió hacia un platonismo, realmente un nuevo neoplatonismo que tiene elementos de más religión que filosofía, y se metió en eso por un buen rato. Eso ayudó a Agustín a resolver el problema del mal en el mundo. Llegó a una buena resolución en su mente respecto al problema del mal en el mundo, pero no podía resolver el problema del mal en su propio corazón. Eso le envió en una dirección diferente. Cuando estaba viviendo en Milán, comenzó a asistir a una iglesia, a escuchar a un gran predicador llamado Ambrosio. Ambrosio había sido el prefecto o el presidente de Milán, gobernador, pero fue escogido por el pueblo para que fuera su obispo, y era un gran comunicador, y su mensaje hacía sentido de muchas cosas con las que Agustín había estado batallando. Agustín admite que primero fue a escucharlo para juzgar si su elocuencia era igual que su fama, pero como oró después, esta fue su oración después que fue cristiano: sin que yo lo supiera, fuiste tú, Dios, quien me llevaste a él, a Ambrosio, para que yo, tú sabiéndolo, fuese llevado por él a ti. Pero la batalla fue fiera. Agustín todavía estaba atado por cadenas de lujuria. Intelectualmente estaba convencido que el cristianismo era verdadero, pero estaba aprisionado moralmente y espiritualmente. Usaba descripciones para describir dónde se encontraba en el tiempo. Como decía, podía oler la comida, pero no podía probarla. Durante este tiempo, su madre, que oraba, llegó a Milán y determinó encontrarle un matrimonio. No era incomún entonces, los padres arreglaban los matrimonios. Y ella había identificado al hijo de una familia cristiana prominente que ella estaba segura, él debía casarse con ella. Así que su amante regresó al norte de África. Fue arrebatada de mi lado y prometió nunca estar con ningún otro hombre. Y Agustín y yo inicialmente hice ese mismo compromiso, pero no duró. Inmediatamente se metió en otra relación inmoral y continuó atado por el pecado. Dijo, no podía por toda mi varonilidad imitar su resolución. Él era esclavo de la lujuria. Podemos en la vida de Agustín un cuadro de Efesios 2:2, siguiendo el curso del mundo, llevando a cabo los, siguiendo al príncipe de los poderes del aire, llevando a cabo los deseos de la carne y de la mente. Agustín ilustra después en las Confesiones de Agustín, puede leerlo en una traducción muy leíble, trabajo excelente, pero enfatiza en sus confesiones que no era solamente el grado del pecado en el que estaba participando, como este pecado contra un pecado aceptable, era la condición de su corazón. Y usó una historia interesante para ilustrar esto. En el libro 2.4, él y unos amigos describe, cuando eran más jóvenes, decidieron robar las peras de un vecino. No porque necesitaban peras, tenían suficiente, ni porque estuvieran buenas o supieran buenas. No sabían buenas. Escuchen cómo lo describe. Nos llevamos una cantidad inmensa de peras, no para comer, porque apenas las probamos antes de echárselas a los puercos. Nuestro único placer en hacerlo es de que estaba prohibido. Tal era mi corazón. Sin embargo, en la profundidad del abismo, tú, esa es una oración, tú, Dios, tuviste misericordia de mí, compasión de mí. Permite que ese corazón ahora te diga qué buscaba cuando era malo, sin ningún objeto, sin ninguna causa, excepto el de ser malo. Está viendo un tiempo cuando era un niño y está notando un patrón de hacer cosas que estaban mal, pero su corazón se deleitaba en hacer lo malo. Le daba tan emoción y la malicia del acto era bajo y lo amaba. Me encantaba lo malo, no la cosa que hacía, simplemente el mal. Mi alma estaba depravada y se lanzó para abajo de seguridad en ti a completa destrucción, buscando ninguna ganancia de la maldad, simplemente el ser malo. Los escépticos hoy les gustan burlarse de la caída en el jardín de Génesis 3. ¿Cómo puede Dios mandar a todo el mundo a un estado de la caída por simplemente comer un fruto prohibido? ¿Qué es eso? Pero lo que Agustino ilustra aquí en su propia caída en un jardín es que no es tanto el grado de maldad de la acción lo que está haciendo, a lo que está llegando, está notando. Hay un deleite genuino, aún como joven, como niño, en actuar como si él fuera su propio Dios, como decidiendo lo que es bueno y malo, y haciendo lo que él quería hacer de la manera que quería hacerlo. Hay placer en ello, y cada uno de nosotros vivimos esto en maneras completamente diferentes. Por ejemplo, para algunas personas es vivido sexualmente o a través de robar, pero para otros es vivido a través de la religión o actos morales. El punto al que está llegando es, hay un problema del corazón que es mucho más grande que cualquiera de las acciones que manifiesta. Más tarde usa otro ejemplo para llegar a otro aspecto de nuestra esclavitud. En Confesiones 6.8, Agustín describe un tiempo cuando su mejor amigo Alipius fue a los Juegos Gladiadores. Y nos es difícil imaginar los Juegos de Gladiadores hoy día en nuestro país. Pero por cientos y cientos de personas, gritar en deleite a que las partes del cuerpo están siendo arrancadas y la sangre está siendo derramada, esto no era un juego. O matabas o eras muerto. Olipios, su amigo, odiaba la violencia y el derrame de sangre, pero fue y decidió que iría, pero que no vería, mientras que los gladiadores se cortaban uno a otro. Pero en un momento climático, cuando un gladiador cortó a otro con un golpe y Olipios escuchó el rugir de la multitud, él volvió la vista y escuche la descripción. El tal ruido entró por sus ojos y desató sus ojos para que fue el golpear de su alma, que fue, su alma era valiente, tenía valor antes, pero ahora mucho más débil porque había confiado en sí misma, que solamente debe haber confiado en ti, porque tan pronto como vio la sangre, al mismo instante bebió un tipo de salvajería, ni volvió su cabeza, sino fijó sus ojos sobre ello, bebiendo sin estar consciente de las furias mismas, siendo muy tomado por la barbaridad de la batalla de espadas y hasta borracho del gozo de la sangre. Ya no era el hombre que era cuando entró. ¿Qué más diré? Él vio, clamó por compañía, se inflamó con ella, llevó a casa toda medida de locura que lo llevó a volver otra vez, y no solo en su compañía, sino correr delante de ellos y a llamar a otros a acudir con él. ¿Ves lo que está diciendo? Muy bien, a esta resolución. Nunca voy a deleitarme en el derrame de sangre de un ser humano. No, voy a ir y no voy a ver. Voy a ver, pero no voy a probar. Ahora apruebo y no solamente vuelvo, sino que invito a otros a venir conmigo. ¿Ven lo que está ocurriendo ahí? ¿Acaso no es esta nuestra historia? En situaciones muy diferentes, en tiempos muy diferentes, pero el mismo corazón. Como Truman señala, este es un cuadro del poder del pecado en nuestras vidas. Alipius dijo lo que dijo que nunca haría y se volvió lo que pensó que nunca se volvería. Y es interesante hoy día, a medida que los neurólogos están descubriendo más la neuroplasticidad del cerebro y cómo cuando vemos cosas violentas y traumáticas, pornográficas, imágenes pornográficas y otras, no es solamente que experimentamos ese momento en aislamiento, sino que de hecho cambia quién somos y aún lo hace físicamente. Los neurólogos están diciendo, creando nuevos caminos al contemplar estas imágenes gráficas y pornográficas una y otra vez, crean nuevos caminos por los cuales nos movemos de pensar, nunca haría eso, ah, no puedo vivir sin eso. Y esto es lo que continúa diciendo, escuchen lo que dice, Confesiones 8.5, dice, el enemigo tenía mi voluntad y ahora que había hecho una cadena y me había atado, porque mi voluntad era perversa y cambió a lujuria, quería las cosas equivocadas y cambió a lujuria, y lujuria se entregó para ser un hábito y el hábito no resistido se volvió una necesidad. ¿Acaso no es esto real? Lo que comenzó como un simple deseo, voy a tener otro trago, puedo detenerme en cualquier momento, se volvió una necesidad. Voy a ver estas imágenes. Y sea que haya sido el alcohol o lujuria o atracción del mismo sexo, lo que sea, lo que comienza como algo que se siente muy común, ordinario, natural, se vuelve una necesidad tan grande que se siente como si está mal, que si no nos entregamos a ello. Se siente como que estamos siendo falsos. No estamos siendo quienes somos en verdad. Esa es la marcha de muerte de las que Efesios 2, 1 al 3 describe. Y Agustín estaba en ella. Un día, sin embargo, cuando iba hablando con este, o caminando con este mismo amigo Alipios, en un jardín adherido a la casa en Roma donde se estaba quedando, él estuvo solo y estaba resintiendo las cosas leves que le estaban deteniendo de ser un cristiano. Y escribió esto. Tales cosas dije llorando el dolor más amargo de mi corazón y de repente escuché una voz de una casa cercana, la voz de un niño o una niña, no sé, pero era como un canto repetido una y otra vez. Toma y lee, toma y lee. Cesé de llorar y inmediatamente busqué en mi mente qué niños estaban acostumbrados a decir estas palabras en algún juego y nunca había escuchado tal cosa. Así que quitando la inundación de mis lágrimas, me levanté interpretando el incidente como ciertamente un mandamiento divino de abrir mi Biblia y leer el pasaje donde yo la abriera. Así que moví a regresar al lugar donde Alipios estaba sentado, porque había puesto las libras del apóstol allí cuando me levanté, y lo levanté, lo abrí, y en silencio leí el pasaje sobre los que cayeron mis ojos. Romanos 13, 13 al 14. No en deleites y borracheras, no en lujuria y falta de restricción sexual, dice, de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, no preveéis para los deseos de la carne. No tenía deseo de leer más, ni necesidad, porque al final de la oración era como si una luz de completa confianza había brillado en mi corazón y toda la obscuridad de vanidad, de incertidumbre se había sido quitado. Fue en ese momento que Agustín se arrepintió de su pecado y confió en Jesús. Y Dios le trajo de la muerte a la vida. Alipios también en ese momento, en ese tiempo, confió en Cristo. Cuando Agustín le dijo a su madre, entraron al hogar donde su madre se estaba quedando y le dijo que había confiado en Cristo, su madre explotó en gozo. Había estado orando por tantos años. Después oró esto: Señor, soy tu siervo. El Señor, hijo de tu sierva, tú has quebrado mis ligaduras. Eres bueno y misericordioso. Tu buena mano consideró la profundidad de mi muerte y me sacaste del abismo de la corrupción del fondo de mi corazón. Por tu regalo he venido totalmente, no para tener una voluntad, pero para querer lo que tú quieres. ¡Cuán hermoso! Encontré ser libre de las vanidades. Ahora era un gozo renunciar lo que había tanto temor de perder. ¿No es esa nuestra historia? Era un gozo renunciar a lo que había tenido tanto temor de perder. A propósito, él va a continuar describiendo esta notable libertad de esclavitud, pero esto es en Confesiones 9. Hay otro libro. Y cuando las confesiones dio al Imperio Romano, había un como bomba. Nunca había visto ha habido un libro tan transparente donde alguien hablaba tan cándidamente de su pecado y luego del cambio. Pero luego, el siguiente libro, libro 10, habla de la lucha después de ser un cristiano. Al leerlo, no debemos suponer que nunca tuvo tentación por el resto de su vida. Oh, lo tuvo. Pero escucho lo que dije. Dice, porque tú los echaste fuera de mí, estas vanidades. Oh, verdadera y suprema belleza, tú las echaste de mí, tú tomaste su lugar, tú eres más dulce que todo placer. Sin embargo, no la carne y la sangre. Todavía desea el pecado, pero mi mente está libre de los cuidados que me atacaban. Y estaba revolcándome en la suciedad y tallándome en la lujuria. Y hablé contigo como hablan los amigos, está hablando con Dios. Mi gloria y mis riquezas y mi salvación, mi Señor Dios. Agustín ya no está muerto en pecado, pero está vivo por gracia. Por los siguientes 44 años viviría esto, porque por gracia sois salvos. Mónica lo vivió suficientemente a ver a su hijo pródigo bautizado. Después de esto fueron al puerto para subir a una nave para regresar al norte de África y se enfermó y murió. Pero fue a estar con su señor contenta. Agustín esperó otro año antes de regresar al norte de África. Su meta era retirarse para orar, para escribir. Pero poco después, Adiodatus, su hijo, murió. Habiendo confiado en Cristo antes de su muerte, poco después todo comenzó a cambiar, porque Agustino llevó a la dirección en que no quería ir o que no había planeado ir. Él pensó que iba a tener un tiempo a solas para escribir lo que Dios había hecho en su vida y para estar a solas y orar. Pero rápidamente fue reclutado para ser un sacerdote, 4 años, y luego lo compilieron a ser su obispo. El resto de su vida fue el obispo de Hippo, no un animal, sino un lugar en el norte de África. Fielmente predicó y ministró a su congregación. Vean la manera en que él describe, la manera en que él veía su enseñanza. Yo voy para alimentarme, para que yo pueda darte de comer. Soy el siervo, el traidor de la comida, no el señor de la casa. Yo pongo delante de ti aquello de lo cual también extraigo mi vida. Nada más estoy acudiendo a Dios, meditando en su palabra, alimentándome de lo que Él me enseña.
y luego nada más estoy viniendo y estoy compartiéndolo contigo, a ustedes. La vida que yo estoy viviendo la comparto para que ustedes también la puedan vivir, la puedan experimentar. Comenzó una escuela de entrenamiento de pastores. Él promedió, nunca se casó, o no podría haber hecho. Tuvo un promedio de escribir 3 libros al año mientras que estaba pastoreando. El mejor conocido es el que ya mencioné en las confesiones. Su más grande libro es La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios fue escrito en medio de grandes cambios imperiales y culturales a grandes rasgos. En el 410, todavía el Imperio Romano, los visigodos saquearon Roma. Refugiados inundaron, cruzando el Mediterráneo, a la ciudad de Hippo. Agustín comenzó a escribir La Ciudad de Dios. Le tomó 13 años escribirlo para ayudar a los cristianos a entender que el caos cultural era realmente el desenvolvimiento del plan de Dios, y que los cristianos, la ciudadanía primordial de los cristianos no era en el imperio o en el país donde viven, sino en la ciudad de Dios. No somos primordialmente ciudadanos de Roma, argumentaba, sino primordialmente ciudadanos del reino de Dios. Gran relevancia en ese libro a cada generación. Se sembró las semillas que germinaron mucho después de entender la relación entre el Estado y la Iglesia. Pero entre esos refugiados que inundaban Hippo huyendo de Roma, había muchos seguidores de un monje británico llamado Pelagio, quien enseñaba que los seres humanos no son completamente pecadores, que no estamos muertos en pecado, que somos buenos y que necesitamos fomentar la bondad de nosotros para que podamos ser salvos. El punto de la soberanía, de soberana gracia de Dios, de Agustino, hubo debates y se escribieron libros. Él denunció lo que tal vez llamaríamos una gracia cooperativa o parcial, la misma mentalidad que volvió a Lutero loco cuando estaba tratando de ser suficientemente bien delante de Dios. Esto no quiere decir que Agustino rechazó lo que llamaríamos la gracia común, que todas las personas, cristiano o musulmán o lo que sea, cada persona cada día experimenta la gracia común de Dios. En el aire que respiramos, en el sol, la lluvia, el intelecto, la habilidad de como seres humanos que Dios nos da. Todos tenemos algo que contribuir. Él argumentó esto, aún comendó a la grandeza de los acróstatos. ¿Quién puede hacer plena justicia a la brillantez intelectual desplegada por filósofos y heréticos defendiendo sus errores y opiniones incorrectas? Aún cuando están equivocados, ¿quién no puede decir, wow, qué manera de defenderse? Que son brillantes. Lo veía como una expresión de la gracia común de Dios. Lo veía como la costa de Egipto y describía la grandeza. Hay una grandeza del espectáculo del mar mismo. Se pone y quita los muchos colores, sus ropas de muchos colores, ahora verde, ahora morados, azules. Todas son consolaciones para nosotros. Agustín a veces podía enfatizar asceticismo demasiado. Asceticismo es una rigurosa, extrema autodisciplina, pero creo que nosotros nos hemos caído por el otro lado como cristianos americanos. Podríamos usar un poquito de asceticismo, pero su punto siempre era que no perdamos vista de nuestro Hacedor al contemplar o experimentar o usar los dones del Creador. Por ejemplo, usaba la ilustración de un anillo. Supongamos, hermanos, que un hombre hiciera un anillo para su prometida y ella amara el anillo más que el novio que se la hizo. Ciertamente que ame su don, pero si ella dijera el anillo es suficiente, no quiero ver su cara de nuevo. ¿Qué diríamos de ella? La promesa, le ha sido dado que en su promesa él se hará amado. Dios te ha dado todas estas cosas ama a aquel que lo hizo. Su punto grande sería, no pierdas vista del dador, enfocándote en los dones. El año antes de que muriera, recibió una extremada recomendación de un conde Darío, que era miembro de la corte imperial, bien educado, altamente estimado y alabando a Agustino. Y la responsiva de a Agustín de esta alta recomendación le envió a Darío una copia de sus confesiones con esto escrito: he aquí yo, heme aquí, para que no me alabes más allá de lo que soy. Y terminó con, hablando de todos nosotros, nos habíamos destruido, pero que el que nos hizo de nuevo. Su punto fue siempre, yo completamente me destruí, y si Dios me hubiera dejado a mí mismo, yo no tendría esperanza. Pero el que nos hizo, nos volvió a ser, nos hizo de nuevo. En el año 430, un año después, Hippo estaba sitiada por los vándalos, una tribu germánica, de donde tenemos la palabra vandalizar, apropiada o inapropiada, una tribu germánica que descendió hasta el norte de África a través de España. Agustín tuvo oportunidad de escapar, rehusó escapar, todos sabían que estaban en problemas. A medida que el sitio continuó, se enfermó, estaba demasiado enfermo para levantarse de la cama. Tenía copias de los salmos penitenciales y puestos al lado, Salmo 32. Bienaventurado es el hombre cuya transgresión es perdonada, cuyos pecados están cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como resume Agustín, la gracia de Dios no nos halló buenos, pero nos hace buenos. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, creo que trajiste a cada uno de nosotros aquí hoy, porque tú tienes una palabra para nosotros. Y puede haber algunos de nosotros que necesitamos escuchar que la gracia no es barata. Nuestros ojos puedan estar cegados a nuestra propia depravidad. Vemos a otras personas, vemos claramente sus faltas y tenemos dificultad de ver nuestros propios corazones correctamente. Hay veces cuando experimentamos gran dolor y trauma y de hecho creamos paredes para protegernos del dolor, pero con el tiempo de hecho pueden cegarnos a ver nuestros propios corazones. Así que oramos que tu Espíritu, Señor, derrita esas paredes. Sí, es temeroso cuando ocurre, pero es la única camino a la vida. Poder vernos a nosotros mismos correctamente y desesperadamente necesitando tu gracia. No hay gracia si nunca ha habido una convicción profunda de nuestra necesidad de ella. No habría necesidad de ella. ¿Por qué necesitaríamos gracia si no estuviéramos bajo ningún tipo de juicio? Nada más necesitaríamos lo que merecemos obtener. La razón por la que necesitamos gracia es porque no tenemos esperanza sin ella. Así que, Señor, limpia de nuestra mente y de la iglesia la idea de la gracia barata que a menudo permea tu iglesia. Ayúdanos a ver que es infinitamente costosa por quien tú eres y lo que has hecho a través de Cristo y quién somos y lo que necesitamos. Haz cirugía del corazón en nuestras vidas para que no tengamos un entendimiento a la ligera de nuestra condición caída. Ayúdanos a ser como Agustín en el sentido que estamos al tanto de la manera en que rechazamos tu ley, la manera en que tratamos de pretender que somos tú, la manera en que exaltamos nuestro nombre en lugar del tuyo, la manera en que tratamos de edificar nuestros propios reinos en lugar de preocuparnos por tu reino. Señor, lo hacemos en cientos, en millones de maneras. pero necesitamos verlo, estar al tanto de ello, darnos cuenta. Al hacerlo, no permitas que nos lleve a la desolación, a la desesperanza. Ayúdanos a que nos guíe a la extravagancia y a las riquezas de tu gracia. Que tu postura hacia nosotros no es la de condenar. Aunque estás exponiendo el problema, lo estás haciendo para sanar. Lo estás haciendo para salvar. Señor, puede haber algunos aquí esta mañana, que en este momento, que están por primera vez clamando a ti. Señor, lo veo. Veo mi corazón. Te necesito. Me vuelvo de mi pecado. Confío en tu misericordia solamente. Tu gracia solamente. Tu gracia sola. La gracia sola es el camino que podemos experimentar la salvación. Es el único camino. Mi fe está en ti, no en mí mismo. Y Señor, por favor, ayúdanos a ver que la gracia no es débil. No es meramente un boleto para salirnos del infierno o un boleto para hacer lo que querramos hacer. La gracia es poderosa, es dinámica. La misma gracia que salva, como dice San Tito, es la gracia que nos enseña para renunciar a la inmundicia y a las pasiones de este mundo, esperando la esperanza bienaventurada, la aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por favor, Señor, llena tu iglesia con una gracia poderosa, una gracia que no solamente nos habilita para decir no al pecado, pero sí a tu favor energetizante. Sí a algo mucho más grande que las insignificancias que perseguimos en el pasado. Envíanos con tu favor y energetizante, inmerecido favor y energetizante favor, dado a nosotros por el Señor Jesucristo solamente. En su nombre oramos. Amén. Si podemos orar con alguno de ustedes o orar con alguien a su alrededor, por favor, siéntase en libertad. Aquí vamos a estar. Vayan en paz. Que tengan un buen día del Señor.